Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a El Último Take, el podcast sobre locución y doblaje. Yo soy Álvaro Reina, aquí está Claudio Serrano conmigo.
Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más en el que hoy contamos otra vez con, aparte de nuestra sabiduría sin igual, sin par, con un invitado. Tenemos sí. Otro invitado.
Seguimos explorando todas las facetas que hay en el mundo de la locución y el doblaje desde evento para que las conozcáis. Y hemos estado con un perfil que nos llama mucho la atención y que teníamos muchas ganas de conocer en profundidad, que es el perfil de Sergi Carles, que por este nombre igual no le conocéis, Sergi Carles.
Sergi Carles.
Pero he dicho Carles como si fuera...
Carles.
Se mira Hollywood. Sergi Carles, que es conocido como Todo Jingles, que es su perfil público muy potente en redes.
Sí, y que hace un contenido muy divertido. Sergi.
Hola, buenas.
Muy buenas. Tenemos aquí a este hombre... Tío, yo no sé por qué. Yo siempre... De hecho, en el teléfono te tengo como Todo Jingles. La verdad es que me acuerdo, digo, no sabía su nombre.
Claro, es que yo te he preguntado antes de empezar a grabar, pero ¿cómo se llama?
Claro, he tenido que preguntarte.
Todo Jingles también. Oye, lo primero que tenemos que hacer... Nos va a obligar a poner el podcast como explícito, pero no podemos hablar de otra manera que decirte, ¿qué tal, hijos de puta?
¿Qué tal, hijos de puta? Bien, con alegría.
Con alegría. Bueno, Sergi es un compañero de Barcelona, él está allí viviendo y trabajando en Cataluña, aunque te mueves, ¿no? Si te llaman de otros lados, también te mueves, como todos.
Sí. Vale. Aquí nos movemos donde haga falta.
Somos mercenarios, ya lo sabes. Sergi tiene un perfil muy interesante, como hemos comentado, porque además es de los... haciendo un pequeño scouting de hace años en la profesión, fue de los primeros actores de doblaje y locutores de publicidad que contó que se montó un estudio propio. ¿Cuánto hace de esto, Sergi?
Sí, señor. Y me monté un estudio propio, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no tenía curro.
Muy bien, claro.
Porque justo cuando yo empecé en la profesión, vino una crisis muy fuerte dentro del mundo de la publicidad. Y en todos los estudios en los cuales yo había conseguido entrar y que me llamasen con regularidad, pues dejaron de llamarme. Básicamente fue eso. Entonces, yo pensé, ¿y si hago un tipo de estudio en el cual sea online y podamos acceder a radios pequeñitas que no conoce nadie o que no conocemos fuera de Barcelona y Madrid?
Sí, que están fuera de tu ámbito habitual.
Claro. Radios pequeñitas en las cuales los propios locutores de Radio Fórmula son los que graban la voz. ¿Y si podemos llegar ahí? Y entonces fue cuando nació la idea de este estudio. Y la parte buena es que no fui el pionero en la grabación online, pero fui de los primeros. A lo mejor fui el segundo en España en crear un tipo de trabajo online para locución.
¿De qué época estamos hablando? ¿Cuándo esta crisis que dices que había en el mundo de la locución?
16 años, 16, 17 años aproximadamente.
O sea, 2003, 2004, ¿no?
Sí, por ahí. Por ahí.
Curioso, sí. Sí, una época complicada, una época muy complicada.
Oye, una cosa... en el mundo de la publicidad, no sé por qué, sí. pero vino una crisis.
Sí, pero sabes que vamos a rachas y los periodos además son cíclicos y cada vez son más cortos. ¿Coincides conmigo?
Sí.
¿Verdad?
Sí, totalmente.
Antes, tú que cuando empezaste a vender tus servicios, ¿cómo te conceptuabas? O ¿cuál era tu claim?
Bueno, la verdad es que no tenía claim. Sinceramente, estaba muy verde.
O sea, tú te vendías como locutor con estudio propio.
Sí, exactamente. Vale. Locutor con estudio propio. Tenía una página preciosa de internet que era sergicarleslocuciones.auna.com, en la cual debería tener aproximadamente, yo calculo que en miles de visitas estaría en cero.
Muy bien. O sea, estabas muy bien
una
posicionado.
Una visita al mes, muy bien posicionado, pero funcionaba mucho el mailing. Uh-huh. Y así fue como me di a conocer.
Bueno. O sea, te lo curraste a fondo, fuiste pico y pala, ¿no?
Correcto. Fue la única forma de entrar. Y al principio lo que decíamos era, me mandas el texto y en una semana te mando la cuña. Pero no funcionó mucho.
No gustaba.
¿Qué hijos de puta?
Fíjate, hijos de puta, ¿qué más les daba esperarse una semana, joder?
Gentuza,
pero no les gustaba. Entonces reduje el tiempo a 48 horas. y eso empezó a gustar un poquitín. Y finalmente lo reduje a 24 horas y eso fue lo que funcionó.
Vale, vale, vale. Oye, Sergi, como actor y locutor y empresario desde hace muchos años, ¿notaste cuando empezaste con esta iniciativa que los estudios para los que tú trabajabas no se lo tomaron bien?
No solo los estudios, más que los estudios, los propios compañeros.
Ya, me suena.
Sí. Más que los estudios, los propios compañeros que decían que jamás ellos iban a dejar de ir a un estudio y que iban a grabar en casa, que yo era el mal, que eso era denigrar la profesión, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos ahora graban en su propio estudio.
O en el tuyo, incluso si se lo pides.
O en el mío, evidentemente. Pero yo les demostré que no era así. Con el tiempo, yo entiendo que la gente pueda ser reticente, pero bueno, yo me busqué la vida como podía y mi forma de salir adelante, y el tiempo, en cierta manera, me ha dado la razón, porque ahora existen estudios como el mío, pues a patadas, sí, y la mayoría de locutores tienen su propio estudio. Así que, en este caso, aposté por caballo ganador.
¿A qué crees que se debía ese miedo? O sea, miedo, yo entiendo de los estudios, porque bueno, al fin y al cabo eres una competencia. El estudio es una intermediación entre un locutor y una que tiene una sala sonorizada, nada más. No sé, poco valor añadido tiene actualmente. Aparte, a menos que tengas un casting muy amplio y seas efectivo y rápido. Pero en ese momento, ¿cuál era el miedo de los estudios y cuál era el miedo de los compañeros? Que yo no lo entenderé nunca. Yo te soy honesto, a mí cuando yo te conocí por... Pues no sé por qué, por internet o no sé.
Nos conocimos, ¿no? Por Oconsumer.
Ah, por el consumer, es verdad, cuando fui allí a grabar a tu estudio, es verdad, aquel a mí cuando, no, pero Sergi es locutor, tal, no sé qué, digo, ah, y te digo, hostia, me parece de puta madre, ¿esto qué años fue? Hace 4 años o por ahí, 5.
Y más, sí, 5 años también, sí.
5 años que yo estaba por aquel entonces con el emprendimiento en el que estoy trabajando ahora, que es parecido al tuyo. Pero fíjate, ¿cuál crees que fue el problema de los estudios? Bueno, los estudios evidentemente es una competencia.
Los estudios evidentemente por el tema competencia. Lo de los compañeros, la verdad es que no lo sé. A lo mejor no les gustaba el hecho de grabar sin un director, el tema de las repeticiones, que normalmente, claro, cuando grabas en un estudio con el cliente o con un director, cuando sales sabes que está ok, ¿no? Que han dado el ok. En cambio, si grabas tú por tu cuenta, puede haber repeticiones, al cliente puede no gustarle y tienes que repetir. Pero sinceramente nunca he llegado al quid de la cuestión por el cual los compañeros pues se enfadaban o no les gustaba o te dejaban como de lado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
te dejaban así como un poco apartado, el apestado. Uy, no, este se ha montado esto de grabación en casa y esto jamás va a salir.
Entonces,
porque yo no quiero renunciar a ir a los estudios.
¿Tú notas que tuviste que pagar un peaje por el hecho de montar este estudio, este emprendimiento?
En cierta manera sí, pero ¿sabes qué? Que a mí es que me la pelaba. Ya que hemos dicho antes hijos de puta y...
Sí, ya va a ser explícito el capítulo completo, no importa.
No te preocupes.
Vale, perfecto. Pues a mí sinceramente me la pelaba bastante. No me preocupaba. No me preocupaba porque yo hacía mi vida e iba tirando. Así que el peaje, bueno, un poco de boicot al inicio, porque entonces nadie quería grabar para mí, pero a la que empezaron a sumarse gente... Entonces vieron que esto funcionaba, que era mucho más sencillo de lo que ellos pensaban, que no era el mal, ni había nada de malo, y entonces se fueron sumando. Y a la vez que otros estudios empezaron a trabajar de la misma forma que yo, entonces fue cuando se empezó a convencer el resto de personal. Que supongo que a día de hoy aún hay locutores que no quieren, y yo lo respeto, sus razones tendrán, ¿no? No existe ningún tipo de problema. Por algo somos libres y podemos trabajar donde queremos y donde no queremos.
Claro, claro, claro. Es curioso porque además las reticencias de los compañeros, a la gente que tenemos a estudio, cuando con el devenir del tiempo dices, bueno, si es que al final estás trabajando ahí, ¿qué más? Si es trabajo, si yo no te voy a quitar. Yo creo que fíjate ahí.
Pero si encima te ahorras el desplazamiento.
Claro, es que yo creo que el hándicap
te
es.
Dinero.
El hándicap es: este tío se ha montado un estudio para hacerlo todo él. No, yo si me piden a mí lo haré yo, si te piden a ti te llamaré a ti para que lo hagas tú.
Evidentemente. Ya. Claro, si es que esa es la cuestión. Aparte, un estudio que únicamente sea ofrezco mi voz no funciona, porque la gente quiere variedad de voces.
Claro, es muy limitado, es muy limitado.
Claro, eso no es un estudio, es un locutor online, simplemente, ¿no? Y el estudio es la herramienta con la que ofreces tu voz, pero no lo abres a otros compañeros. Oye, ¿cómo te sientes con esa dicotomía de ser locutor y empresario? ¿Cómo te manejas ahí?
Bien, bien. Yo me manejo muy bien. Supongo que como casi desde el inicio, hace muchos años que empecé así, pues bien, no me supone ningún hándicap por ningún lado. Sí que es cierto que, bueno, tengo menos tiempo libre, voy siempre muy atareado, pero bueno, por suerte, como la empresa va creciendo, puedo poner gente y puedo delegar muchísimo trabajo y entonces dedicarme más yo a ser locutor más que empresario. Aunque el hecho de ser empresario nunca lo dejas, siempre estás ahí.
Los que somos emprendedores no podemos.
Ahora estás en una época en la que has podido delegar un poco más, ¿no? Que es lo que tiene, sí. Cuando creces tienes la oportunidad de delegar. Al principio lo haces todo tú y según vas evolucionando puedes delegar más.
¿Cuánta gente tienes trabajando ahora contigo?
Pues somos en plantilla 5, si no me equivoco.
Fíjate.
Sí, somos 5 en plantilla, 5 fijos.
Fíjate.
5 fijos y sí, desde hace año y medio aproximadamente, que al aumentar con otra persona el tema de producción, yo me he podido apartar siguiendo, evidentemente dirigiendo la empresa, pero puedo dedicar más tiempo a salir y hacer otros proyectos, como es en doblaje o en otros sitios.
Vale. ¿Tú cuando lo pensaste, Sergio, cuando arrancaste este proyecto, pensaste algún día, voy a dar de comer a 6 familias?
No, jamás.
¿Verdad?
Jamás en la vida.
Es una responsabilidad, es apasionante, pero es una responsabilidad enorme.
Sí, sí. Créeme que no hay cosa de la cual yo esté más orgulloso de mí mismo, del hecho de decir, hostias, puedo dar trabajo a la gente.
Eso es algo que yo siempre he admirado de cualquier emprendedor.
Hostias, tengo gente trabajando que está contenta, se consideran bien pagada y cada mes tienen un sueldo. Y no sé, y hace muchos años, ¿no?, que podemos celebrarlo. Y yo la verdad que es de las cosas que más satisfacción personal tengo.
Qué bueno. Oye, ¿cuándo nace ese personaje que conocemos, el todo jingles de las redes, que hace sus sketches, que hace donuts, que tiene ese... ¿Cuándo nace este personaje?
Pues mira, este personaje, en cierta manera, yo es que soy así. O sea, no es un personaje, yo soy así. Y entonces yo hacía mucho el gilipollas en Facebook. Facebook como podía, pero la gente de Facebook pues como que no le hacía gracia.
Sí,
no sé.
Facebook está muy...
No era el entorno, ¿no?
No era el entorno. No, ¿sabes como cuando tu mujer te presenta a sus amigos, haces el tonto, dicen, compórtate que son amigos míos? Sí,
aquí no, cariño.
Sí, aquí no, cariño. Y tal. Dicen, bueno, yo es que soy así. Y... En aquel entonces, una empresa externa llevaba las redes de Twitter, porque yo no sabía ni qué era Twitter, y llevaba pues las redes de eso, pues de Twitter, poniendo información, cosas muy corporativas. Y llegó un momento en el que un amigo me enseñó cómo funcionaba Twitter. Dije, pues voy a probar Twitter. Entonces, bueno, cesamos la empresa que llevaba las redes, cogí yo el mando, cambié un poco todo y dije, pues aquí voy a ser yo mismo. Y ahí supongo que fue cuando nació todo Jingles. Y ahí vi que sí que había cierta repercusión en cuando ponía un gag o un sketch, la gente se reía.
Claro, es de los pocos ahora mismo en Twitter que puedes llamar hijos de puta a la gente.
Y te la aplauden.
Y te la aplauden, esa gracia, tío. O sea, es encomiable, de verdad. De verdad,
sí. Es que me lo piden. Me piden que les llame hijos de puta.
Bueno. Oye, ese personaje, esos sketches, ese rollo que tienes tú en las redes, ¿cómo analizas que te ha favorecido o no a nivel... Te voy a preguntar, ¿no? Por un lado, como locutor, si consideras que te ha dado trabajo o te ha quitado trabajo ni una cosa ni la otra, y a nivel de empresario.
Pues yo creo que ha ido bien y ha dado más trabajo a la empresa. De cierta manera nos hemos dado a conocer seguramente y a lo mejor hemos perdido pues algún trabajo por ver cómo actuamos en las redes sociales. Pero yo hay una cosa que siempre he querido transmitir, siempre a todos mis clientes, y es que aquí somos una empresa de buen rollo, que intentamos siempre estar contentos, felices. Muchas veces cuando hablaba con un cliente por teléfono me decía, joder, es que siempre estás contento. Digo, bueno, digo, es que hay que estar contento, ¿no?, para poder trabajar y darte un buen...
Eres de naturaleza positiva.
Sí, correcto, soy de naturaleza positiva.
Me consta. Entonces, la vez que estuve allí contigo lo pasamos muy bien, además.
Sí, fue muy divertido. Entonces, a mí me gusta transmitir buen rollo. Y realmente es que es lo que se vive aquí, ¿no? Yo intento que la zona de trabajo, todo el mundo esté contento, esté a gusto, porque creo que un trabajador contento te rinde el doble. Que no uno amargado o que le estés chillando o lo que sea. Tengo más una concepción de que somos un equipo a que yo soy un jefe y ellos trabajan para mí y tienen que hacer lo que yo diga porque les pago.
Ojalá en todos los estudios tuvieran esa concepción, ¿verdad?
Pues sí. Oye, en base a tu experiencia, entonces, ¿le recomendarías a los actores de doblaje y a los locutores que trabajaran su imagen pública, que se curraran sus redes e hicieran, a lo mejor no todo su humor, bueno, ¿no?, porque no todos somos graciosos, simpáticos y hacemos donuts, pero que se curraran sus redes, que eso suma?
Sí, ¿por qué no? Sí. Supongo que esto va de... un poco depende del carácter de cada uno. Eso va, depende del carácter. Por ejemplo, ayer vi un Twitch en directo de David Jenner, que estuve ahí hablando con él, y bueno, y ya visteis la cantidad de gente que atrae por ser él como es, ¿no? Que es un tío noble, accesible, simpático, divertido, alegre.
Es un encanto de chico.
Exacto. Aparte de que es un mega crack. No sé si nunca has podido trabajar con él o le has visto trabajar.
Mano a mano, hemos pasado más tiempo en convenciones juntos de risas y tal.
Que en salas, que trabajando.
Sí. Sí, que
bueno, pero también porque se trabaja por bandas, ¿no?
Fíjate, lo de Twitch, tío, es algo que yo tengo el canal abierto. O sea, me logué en Twitch hace 2 años y pico. Y dije, bueno, algún día haré contenido. Bueno, algún día haré contenido. Bueno, algún día no lo he hecho.
Y está ahí pendiente.
Y está pendiente todo.
Bueno, yo estoy ahora ahí con mis rallies, que he empezado, porque tampoco sé cómo funciona Twitch, pero he empezado ahí, bueno, pues con mis rallies y tal, que no me va muy bien la temporada, todo hay que decirlo, pero bueno, pero...
Eres un Carlos Sainz de la vida, ten mucho cuidado. Oye, una cosa, enhorabuena primero porque amplías tu estudio, amplías tus instalaciones, ¿no? ¿Cuántas salas vas a tener ahora?
Vamos a tener 2 salas, pero más amplias y con mejores instalaciones.
Has hecho un hilo chulísimo en Twitter explicando cómo se hace una sala en condiciones.
Sí, sí.
Sí, cómo se insonoriza.
Sí, sí.
Cómo se insonoriza. Porque esto es el... Bueno, es que es muy difícil insonorizar una sala.
Me consta.
Es muy complicado. Entonces, hay gente que dice, estoy en mi casa y escucho a los vecinos, ¿no? Voy a insonorizar esta pared. Y no les, y se gastan 3.000 euros y dicen, aún escucho el vecino. Pero claro, y lo seguirás escuchando. Entonces, por eso hice ese hilo para las fases y cómo tienen que ir cada estancia para intentar insonorizar lo máximo posible.
Vale. Oye, ¿qué vas a hacer con el estudio antiguo? ¿Lo sigues manteniendo? ¿Lo cierras? ¿Qué vas a hacer?
No, lo cierro porque es que este estudio donde estoy ahora es de alquiler.
Ah, vale.
Entonces lo desmantelamos porque hay muchísimas piezas de la nueva, como por ejemplo una de las puertas insonorizadas va a esa misma, va hacia el otro lado. Y hay, bueno, eso, mucho material, luces, mesas y tal, entonces aquí va a quedar totalmente pelado.
Iremos a tomarnos una birra en tu inauguración, ¿que será cuándo?
Pues la verdad es que no.
Amigo, ¿quién me mandaría a mí meterme en obras, verdad?
Madre mía.
Oye, hay una cosa que me llama la atención.
Calculo un mes.
Hay una cosa que me llama la atención, yo no había hablado nunca contigo, te conocía solamente pues eso, de seguirte por redes, y veo que en esta comunicación sigues hablando igual de grave y de profundo que en tus sketches. Tú siempre hablas así.
Es que es mi voz.
De pequeñito también, eras en el cole, hola, ¿qué tal?
Qué va.
¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo dijiste, me voy a hacer yo un hombre?
¿Cuándo se te bajaron las pelotas?
Pues muy tarde, tío, sí. Muy tarde. Hasta los 16 años, casi 17, por teléfono me confundían con mi hermana.
¡Hostia! ¡Toma ya!
¡Tenía una voz así! Te lo juro. O sea, llamaban por teléfono, yo lo cogía y se pensaban que era mi hermana. pero a mí no me molestaba, yo estaba tan tranquilo, no. Sí que es cierto, a ver, mi padre tiene una voz grave, y siempre ha impuesto muchísimo respeto. Aparte, él era profesor en EGB, o sea que imagínate, y en aquellos tiempos, sí. Y a mí nunca se me había pasado por la cabeza que yo pudiese heredar parte de su voz. Y sí, sí, y entonces a los 16 años, creo que fue en segundo debut, tirando casi a tercero, uh-huh. Este verano, sí, pues empecé a hacer gallos, venga, gallos, y se me fue agravando la voz.
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno. Mm. Qué bueno. Oye,
pero fue muy tarde.
Fue tarde, pero bueno, mira.
Pero luego lo enganchaste ahí y dijiste, esto no lo suelto.
ahí está. Digo, dámela que es mía.
Esto para mí. Oye, tú como el otro día mientras intentábamos organizar esta entrevista me comentabas que estabas con un audiolibro.
Sí.
Que es una de las cosas que la gente no entiende, que la gente que tenemos estudio trabajamos fuera de nuestro estudio. Porque somos mercenarios en el fondo. ¿Tú cuánto tiempo calculas que pasas fuera de tu estudio atendiendo a otros clientes que te llaman de otros estudios, productoras, estudios de doblaje? ¿Cuánto tiempo calculas? ¿Qué porcentaje calculas?
Hostia, es un 40% más o menos uh-huh. del tiempo.
¿Y qué haces, más doblaje es que o va, publicidad?
Es que va a épocas.
Sí.
Va a épocas, Claudio. Sí. El año pasado, por ejemplo, estaba un 60-70% fuera en doblaje. Uh-huh. Este año no es tanto en doblaje, es más publicidad y es más el tema de audiolibros. Uh-huh. Es, bueno, ya sabes, montaña rusa.
Duro lo por aquí, es duro lo de los audiolibros, ¿eh? Es duro.
Uf, es muy duro.
Yo he hecho uno, se lo comenté a Álvaro la experiencia, y es, hostia, sí. Hay que tener una pasta especial y agendártelo eso, máximo 3 horas, porque se te va la...
De hecho, estamos haciendo sesiones de 3 horas uh-huh. cada día, o sea, durante más o menos, y se han pautado 12 sesiones. Uh-huh. Porque ese libro de Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós.
Ha cogido uno finito, ¿eh? Ahí...
Sí, solo son 1000 páginas.
Hostia, macho.
Sí, y lo jodido.
36 es que... horas de grabación más o menos, el libro se va a ir a 18 horas o por ahí, ¿no?
Sí, más o menos, por unas 15 horas. Creo que hay. Es que vamos lentos porque es un lenguaje de un castellano que no se usa, uh-huh. que es viejo, con palabras que están totalmente en desuso, te las vas encontrando y tienes que parar cada 2x3. Hay frases construidas de una forma que hoy en día no se hace y no acabas de entender qué está diciendo, uh-huh. entonces el director tiene que parar, leerse bien la frase, decir, no, creo que aquí está diciendo esto, por tanto dale aquí, esta entonación por aquí, yo, vale. Y bueno, es muy, muy, muy complicado. Bueno. Ahora que encuentras un par de hojas que está escrito como estaría escrito hoy en día, tiras millas sin problemas. Vale. Pero ahora que empiezan a venir palabrejas chungas y frases sin sentido, ahí tienes que parar.
Ahí es complicado. Oye, ¿cuál es según tú el... ¿Cómo ves el futuro de la locución publicitaria? ¿Qué notas ahora? ¿Sigues notando la moda que sigue, la de que no suene el locutor?
En ciertos productos sí, y en otros no. Es que dio muy fuerte eso de que no suene el locutor, y se sigue utilizando en muchísimas campañas, como por ejemplo loterías, la 11 y tal, pero cada vez menos, cada vez menos. Yo creo que ahora mismo estamos otra vez en la época que prefieren voces medias.
Uh-huh. Sí, voces más blancas, más medias.
Sí, medio y tirando un poco más hacia juveniles.
Con lo cual tú y yo vamos jodidos, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Tú y yo vamos fatal.
Vamos fatal.
Pero tú y yo siempre tendremos nuestro target.
Sí, no, está claro. Además...
O sea, la publicidad, siempre lo digo, cada voz tiene su target, tiene sus historias. Yo no puedo hacer cosas juveniles, uh-huh. por ejemplo. Pero bien, más pues para cosas con elegancia, con tal, pero bueno.
A ver si compartes este pensamiento que lo hemos hablado Álvaro, yo y José también. Sí. Tú, la voz grave es una voz que de media suele gustar más al cliente. Somos voces que le gustan al cliente, pero no a la agencia. ¿Lo has notado?
Uh-huh.
¿Lo has notado? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Bien. Sí, estamos totalmente de acuerdo.
Es curioso.
Sí, señor. Es muy curioso.
Conversaciones,
sí,
de voces graves.
Pues juvenil, di algo.
No, nada, que está bien, seguid con lo vuestro, que yo ahora hablo yo con las agencias.
Si lo haces, mamón, se curras un huevo. Álvaro no, bueno, no sé si le tienes pillado, pero Álvaro es una de las voces que más está trabajando ahora en publicidad aquí en Madrid, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, tienes...
¡Hijo que... de puta! ¡No nos quites el curro!
Nada, ahora ya le tengo aquí amartillado.
Pero bueno, como bien decís, cada uno tiene su parte, ¿no? ¿Cómo era lo de cada uno tiene su target?
Sí.
Bueno, pues ya está.
Sí, ah, correcto, está, sí, sí, sí.
No pasa nada.
Evidentemente, cada uno tiene su target y ya está.
Y ya está. Y además, como tampoco, sí, podemos actuar sobre eso, ¿no? Quiero que esté más de moda las voces jóvenes, quiero que esté más de moda las voces jóvenes. No depende de nosotros. Lo que podemos hacer es hacerlo lo mejor que sepamos y ya está, ¿no?
Claro. Exacto, y yo siempre he dicho que eso, es que a mí me revienta, pero que, ojo, cabemos todos,
sí,
señores,
sí,
cabemos todos,
sí,
que no hay que pelearse, hay que alegrarse cuando un compañero lo escuchas en una campaña súper guapa, tienes que alegrarte, decir, joder, qué bien por él, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que esto, bueno, ya sabéis cómo funciona este mundillo, ¿no? Tanto en doblaje como en publicidad, a la que hay gente que cuando escucha a un compañero, en vez de alegrarse, lo que hace es sacar envidia y tirria y no sé por qué le han cogido a él en vez de a mí, porque yo lo hubiese hecho mejor y tal.
Eso lo notas más, fíjate, yo no sé si te pasará igual que a ti o Álvaro lo pensará igual, lo noto más, tristemente, que para mí es la profesión que me lo ha dado todo y me lo sigue dando todo, en doblaje que en publicidad. Publicidad noto otro, sí, tipo de competencia más sana.
Ah, coincides, claro, conmigo. Sí, pero ¿sabes qué sucede? Que en publicidad no sueles encontrarte en los pasillos con otros compañeros.
Uh-huh.
En doblaje sí. Uh-huh. En doblaje estáis todos por ahí pululando. Y entra uno, entra otro, uno está en una sala, lo total, y entonces ahí se crea más como el corrillo, ¿no? En cambio, en las agencias, en los estudios de publicidad, se te convoca una hora, no hay nadie más, está el cliente, vas, grabas... te vas y ya está, y como mucho pues te escuchan por la tele.
Entonces tu teoría es que hay el mismo grado de envidia tanto en doblaje como en publicidad.
A ver, la publicidad mueve más dinero que el doblaje.
Uh-huh.
Pero curiosamente yo creo que hay más envidia en doblaje que en publicidad. También te diré el porqué. Porque normalmente el doblaje es un trampolín hacia la publicidad. Porque los clientes quieren la voz de. Entonces, si tú te creas un nombre en el mundo del doblaje y tienes la suerte de pillar personajes, seguramente te van a elegir delante de otros para un producto en publicidad.
Ya.
A no ser que el cliente quiera voces nuevas o voces que no estén muy escuchadas.
De ahí que la envidia de, si han cogido a este compañero mío para este personaje que va a tener tanta relevancia, eso le va a posicionar muy bien, luego tendrá mucho trabajo, le llamarán de campañas de publi, y entonces ahí surge esa envidia. Bueno, pero hay otra manera de verlo, que es, si mis compañeros están accediendo a estos papeles tan, tan importantes y tan relevantes, pues puedo por un lado admirar su trabajo y por otro lado aprender de ellos, ¿no? Algo estarán haciendo que no estoy haciendo yo para acceder ahí. ¿Cómo puedo yo aprender?
La manera que hay que verlo es decir, ole sus huevos.
Claro.
Ole sus huevos.
Sí, sí, completamente.
Y no hay más.
A mí me pasó, yo no sabía que tú trabajabas haciéndola para IKEA.
Sí.
Y de repente una vez que estoy en IKEA digo, oigo la megafonía y digo, anda, coño, sí es este. Anda, qué bueno,
¿sí?
Tío. Me sorprendió.
Lo tengo aquí.
Un ejemplo de un locutor con su propio estudio que llega a un cliente tan importante como IKEA. ¿Cómo fue eso?
Sí. Bueno, es que yo no trabajo para IKEA.
Bueno, trabajas para la agencia que trabaja para IKEA, ¿no?
Correcto.
Vale.
Esto es una empresa que lleva ahí los musicales y entre ellos su cliente principal es IKEA. Entonces, estos accedieron a nosotros, les pasamos casting de voces y eligieron mi voz. Y ya está. Entonces, perfecto. Y desde entonces, pues ahí para todas las megafonías.
Bueno.
De hecho... Eso que decías que un día me escuchaste y tal, el primer día que yo convoqué aquí en el estudio a Luis Posada, al gran Luis Posada, fue muy divertido porque yo hablé con él por teléfono. Mira, te convoco, tal cual, pa, 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 pa. Vale, perfecto. Y solo entrar por la puerta se me queda mirando y me dice, por fin te conozco. Y yo, ¿cómo? Dice, te escucho tanto en radio y siempre me preguntaba, ¿este tío quién es? Y cuando me llamaste dije, esta voz la conozco. Dice, y hace nada te estaba escuchando en el coche y tal, en un anuncio. Y dice, por fin te pongo cara. O sea que Sí.
No tenía ubicada la voz, con no le había puesto cara.
No.
Este tío que escucho tanto, pero este quién es. Y ahí te sí. colocó. Oye, sí. ya para terminar, ¿le darías algún consejo a la gente que está empezando ahora mismo en el mundo de la locución y el doblaje?
Sí. Mira, les diría paciencia. Mucha, mucha paciencia. Y no solo paciencia, sino también ser consciente de en qué nivel estás, de cómo estás. Porque yo me he encontrado muchísima gente que no está a nivel y creen que están a un nivel, pues, yo qué sé, a la altura de Gustems, a la altura de Claudio, y dices, no te engañes, no estás.
El ego, qué peligroso es el ego.
Es muy peligroso. Y la mayoría que tienen este ego peligroso son los que critican cuando escuchan a un compañero suyo en otro sitio, ¿no? Pensando que ellos lo iban a hacer mejor. Pero es gente que escucha un spot en la tele nacional y ellos creen que ellos lo imitan y creen que lo han hecho incluso mejor que ese. Y no se dan cuenta que no. O sea, yo lo que pido más es autocrítica. Un poco autocrítica. Que no tengan prisa. Que, como siempre has dicho tú, Claudio, esto es una maratón, no es un sprint, no son los 100 metros lisos, al contrario, es una profesión en la cual, a día de hoy, yo con los años que llevo, sigo aprendiendo cada día. Nunca dejas de aprender. Y nunca vas a dejar.
Es nuestro deber no dejar de aprender.
Exacto. Entonces, tú tienes que saber cuándo estás a unos mínimos aceptables para decir, sí, bien, estoy bien, ¿no? Yo creo que puedo lanzarme. De hecho, yo durante todo mi aprendizaje, hasta que no me dijo Xavi Martín, hasta que él no me dijo, oye, yo te veo bien para que vayas a sitios. Yo decía, sí, seguro, yo es que aún no lo veo. Yo practicaba muchísimas horas en casa y, bueno, y escuchaba mucho, imitaba, me lo hacía mío. Y tal, y hasta que no vino varias gente, me dijo, oye, creo que sí, que estás preparado, intenté no lanzarme. Y aún así me lancé, y yo mismo notaba que me faltaba, que aún no le daba matices y tal, hasta que un día topé con Ramón Albero, y este me metió un palizón del 15, que me dijo, tío, dedícate al parchís, porque no tienes ni puta idea de locutar publi. Y yo dije, hostias, qué bien, he dado con quien tenía que dar. Y dije, vale, pero ¿por qué? Y me empezó a contar en todo lo que fallaba. Yo, vale, tomé nota y seguí practicando, y al cabo de un año volví con Ramón Albero, que no se acordaba de mí, y le parecí fantástico.
Buen trabajo. Joder, buen trabajo de autocrítica.
Turra, ¿eh?
No, pero buen trabajo de autocrítica. Es perfecto. A la gente no están preparados a veces para enfrentarse al no.
Claro.
Y hay que saber enfrentarse al no.
No perder de vista que esto es un camino que tienes que ir mejorando y que tú crees que lo haces mejor que como lo haces realmente.
Sí. Luego estamos los que somos demasiado críticos y siempre pecamos de que creemos que está peor de como realmente lo ha escuchado el cliente. Pero bueno, la vida es así.
Bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, ella. Ha sido un placer de tenerte por aquí.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que en este momento no te hayan entrado dos llamadas o tres para hacer algo y lo hayas perdido por nuestra culpa.
No molaría nada.
Bueno, ya os pasaré factura, no pasa nada.
Bueno, sí, pero es todo. Bueno, sí, bueno, lo grabamos. Algo haremos. Oye, Sergi, un enorme placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras, tío. Y nos vemos. Nos vemos, oímos por las redes y por esos estudios y medios de difusión.
Ahí está. Con alegría.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues aquí hemos tenido a todo Jingles, a Sergi. Seguimos aprendiendo sobre la cantidad de cosas que suceden a nuestro alrededor en este apasionante mundo.
Y más que nos queda.
Y vamos a ir por el siguiente take en breve, así que hasta el próximo.
A por ello. Adiós.
Adiós.